Con la excusa del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, porque se llama el libro el día según la UNESCO, ¿no? Día del Libro y Derechos de Autor. Estamos con dos columnistas premiados en los últimos días. En realidad el premio vino antes.
Nos estamos riendo.
Pero se lo dieron recién. De hecho, uno de los libros ya tiene bandita. Hay que ponerle al de Virginia también. Premio Nacional de Literatura, estoy leyendo ahí, al revés, 2023. Categoría Ciencias Sociales, MEC. Ese es el libro de Gustavo Labor, de Los Sabores de la Nación. El libro de Virginia Morto, la llama Ni Dios Sabía. Ambos han obtenido los premios del Ministerio de Educación y Cultura. Virginia ganó el premio en la categoría Narrativa, obra edita, o sea que ya fue editada. Gustavo fue elegido en la categoría Obra sobre Ciencias Sociales, también una obra editada, por eso la tenemos allí adelante. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Y felicitaciones.
Muchas gracias.
Ya se los habíamos dicho por
sí,
separado.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchas veces, porque el año pasado,
cuando se supo,
año.
Cuando se lo dieron.
Igual fue rara la fecha, fue como entre fin de año y principio de año, cuando no nos enteramos de nada, ahí no sé.
Lo que pasa es que este año hubo un problema en el premio.
Sí.
Que incluyó una demanda penal.
Exacto.
Entonces fue lo que retrasó
la homologación.
La homologación y la ceremonia que tradicionalmente se hace la primera semana de diciembre.
Bien, hay jurado para esto, obviamente, hay personas que lo deciden. ¿Ninguno de los libros de ustedes estuvo involucrado en la demanda penal?
No.
Va, perfecto. Bueno, el dato.
Yo ni siquiera conocí a mi jurado, lo conocí el otro día a uno.
Ah.
No los conozco.
Mira, bueno, ceremonia de premiación entonces que tuvieron el otro día. Estamos hablando de autores que tienen varios libros. ¿Gustavo?
Varios no.
Dos.
Tengo, bueno, ahora va a sal, sí, ahora sale otro.
Por eso. Sí, varios. Tres libros.
Más de dos, claro. Es varios.
Bueno, pero desde dos y medio.
Dos,
tengo vale. tengo colaboraciones en otros libros.
En la escala de mi hija es uno, dos, muchos.
Claro.
Así que ya son muchos.
Tenés muchos libros. Virginia tiene varios.
Sí.
Varios
sí,
libros.
Sí, sí.
A no ser Ni Dios Sabía, este libro premiado, el resto son todo literatura infantil, juvenil, se podría
sí,
decir.
Sí, podría decir. Igual viste que yo soy luchadora y peleadora sí. de esas categorías, porque yo creo que hay algunos de esos que entran para todas las edades, de los que están en literatura infantil y juvenil.
Sí, de hecho, el que fue premiado.
Sí, el Jardín Ambulante.
El Jardín Ambulante. No
la
tiene
Ventana de Papel.
La sí. Ventana de Papel también, pero es una precisa edición. Además, no tienen por qué ser literatura infantil
o
y juvenil.
Incluso algunos clásicos, ¿no? Que ¿por qué se pone en literatura infantil?
Ah, sí, hay que ordenar.
Bueno, pero este Ni Dios Sabía, vos decís que es para...
Para adultos.
Por eso
está en y ganó el premio Narrativa, que es de adultos.
Sí, sí, no es para que, capaz, no sé, depende siempre de la familia, de educación y el acompañamiento. Pero
yo
no
lo escribí pensando en un lector adulto.
Está bien, ese es un buen
es
dato.
Es un dato importante.
Gustavo, es un libro para... Para cualquier edad.
¿El mío?
Sí. Va a ser capaz que es difícil de entrarle para un niño y una niña, pero... Es...
Sí, sí, pobres, aburrirían horriblemente. No, incluso los adultos se aburren también.
Pero tiene una parte inicial de historia, sí. de la banda oriental, está el libro, bien. Que para mí es muy didáctico para...
Liceales, por ejemplo, sería muy
sí.
práctico.
Y debe de escuela, sí. te digo. Es más, es muy didáctico. Sí,
sí tiene una cosa medio manual ahí. Sí. No desprecies que se transforme en un libro de texto, porque ahí hay un público
no,
cautivo interesante.
No, es que lo es. ¿Lo es?
Sí, lo es, porque... incluso ayer me pasaron una ficha sobre esto, de qué sé yo. Lo usan en algunas... ahora no me sale el nombre de esta institución que forma los profesores de UTU y de...
¿El IPA? No,
no, no. no, no.
¿El SERP?
No, ya eso, creo
ya
que
pasó,
existe más.
¿No existe más?
El... Ay, qué horrible, se me fue el nombre.
Bueno, no te lo van a decir.
¿Instituto de Formación Docente? No, tampoco.
Sí.
Es otro, no sé, sé que lo usan.
En
lo
estos
usan.
Casos hay que recurrir a la audiencia.
Sí, sí, bueno,
la audiencia le va a decir claramente.
Ahora va, vos estás leyendo, leíste, lo terminaste el libro de Gustavo Laborde.
Sí, por supuesto, no lo terminé, lo estoy leyendo, lo empecé a leer, lo
comentarios del libro de Gustavo Laborde.
Comentarios del libro.
Sí.
En relación al lector me parece que tiene que ver un poco con los intereses también. No solamente lo puede leer cualquier persona que lea. O sea, si alguien sabe leer, puede sí. interesarte o no. A mí me parece mega interesante porque hace un análisis narrativo y discursivo del lugar que ha ocupado la comida, la alimentación a nivel de la construcción de la nación y la identidad como uruguayos. Si es que eso se puede definir de esa manera, porque creo que es móvil.
Sí,
según él lo plantea.
Claro, que la audiencia no toca nada.
Divino, la verdad. Estoy emocionado.
No, a mí me encanta mucho, si bien no soy afecta al universo culinario, sí soy muy afecta al universo de las narrativas. Y me parece brillante el trabajo que hace. hace de contar cómo a partir de la alimentación nos construimos como seres y qué lugar político tiene eso, que me parece que es lo más importante.
Bien, y de eso hemos sabido, la audiencia ha sabido, más sabe que no haya leído el libro, porque Gustavo, la felicita, Gustavo.
Me está dando besos.
Le agradece. Porque Los Sabores de la Nación, de alguna manera, ha estado en No Toquen Nada. ¿No?
Sí, claro, incluso cuando en el 18 fue, sí. 18, y hice el ciclo de los recetarios, era
recetarios, narrativas de la nación.
Más parecía una versión sonora del libro, sí, está ahí, claro, en esas columnas.
Sí, exactamente.
Pero vayan y compren el libro igual, aunque hayan escuchado el ciclo, que están No Toquen Nada.
Es re lindo para regalar este libro, es precioso, es un gran regalo.
Sí, es cierto, porque sí. Es muy amplio de...
Espero que me des espacio a mí para elogiar a Virginia.
Sí, bueno, ¿qué te pareció el libro de Virginia? Ni Dios
bueno,
sabía.
Bueno, yo Virginia no la había leído, porque, bueno, yo qué sé, porque...
Hay que ganar premios a veces para que te leas, amigos.
La
hora
infantil y juvenil de Virginia le llegó tarde a Gustavo.
Claro, me agarró crecido, Virginia. Entonces, no la había leído y, bueno, lo leí. Incluso creo que hablamos antes de saber de los premios y eso, ¿no?
Sí,
porque yo le dije, mira, compré, te mandé una foto, compré el libro. No sé cuánto, y esto tiene unos meses. Y a mí me gusta mucho, no tiene nada que ver la obra con las personas, ¿no? Pero a mí, se me hizo muy difícil no pensar en Virginia, que la conozco, tampoco la conozco tanto, pero nos conocemos. Y tiene esa apariencia, parece que no, que las cosas tienen como una superficialidad, y en realidad es como muy denso lo que está planteando, ¿no? Entonces es como esa mezcla de Bambi que tiene ella con Tigre Dientes de Sable, ¿no? Entonces parece que vos lees eso y decís, ah, mirá, y además es como escribe ella, es muy despojada, aunque tiene algunas formas de adjetivar que me parece de prejuicio puro, que vienen un poco de la literatura infantil, ¿no? De repente algún diminutivo, una cosa
no,
así.
Odio puesto. Los diminutivos yo.
Hay alguno puesto ahí, de manera singular, deliberada. Y muchas veces son, bueno, casi son voces femeninas y de niñas, ¿no? Esa cosa, a mí me hizo acordar, no tiene nada que ver los temas y qué sé yo, pero esa cosa tipo Carver o Chekhov, o incluso en Uruguay Morzoli, que parece que no pasa nada, pero está pasando una tormenta ahí abajo.
Sí, es interesante.
Entonces,
ahora que lo decís, me veo reflejado en tus palabras en la lectura del libro de Virginia. Es como que vos vas parecen cuentos, ¿no? Sí. Entonces vos vas más
lineal. Sí, son cuentos. Además, es un libro que te lo lees un par de noches.
Claro, pero cuando terminas uno, dices,
¡ay!
¿De qué estaba hablando?
Eso me parece genial lo que acabas de decir, porque los cuentos de Virginia empiezan cuando se terminan.
Sí, sí, te empezás a construir. Y qué había pasado
qué lindo
acá.
Eso,
que
encantó,
todo lo que pasó
lo
acá, ¿no? Que te deja pensando todo lo que pasó acá. Me sorprendió mucho porque yo vengo compartiendo con Virginia espacio hace rato de radio, escuchándola y leyendo sus textos. Por ejemplo, ¿cómo es el otro que dijiste? La puerta del sueño, que van a la casa encantada.
Simsalabim, ese.
Simsalabim, ese. Por ejemplo, es un libro que me encantó, me parece que también trasciende lo infantil y juvenil y demás, pero claro, esta es otra puerta, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entrás a otra casa encantada, de esas que adivinan a veces los niños y niñas jugando en el verano a ver si entran a un lugar. Es como que entraste a un lugar, yo me sentí así, de esas casas encantadas, los libros de Virginia, y es pero está hablando de otras cosas acá en este momento, y es obvio, porque es un libro pensado para adultos.
Sí, ¿no? Virginia decía recién que discrepa un poco con las categorías infantil, adulto, pero sí que pensaste en un lector adulto al escribir estos cuentos.
Sí. No, las categorías son importantes para ordenar, para las librerías, sí, para el mercado, y también para ofrecer, ¿no? Para ofrecer a qué tipo de lector. Yo, de repente, estas historias, si bien hay muchas voces infantiles, hay voces adolescentes, hay voces de mujeres, sí me interesaba compartirlas con adultos, porque me interesaba que esas voces las escucharan los adultos. Yo cuando escribo para niños, porque me interesa que lo que escribo lo escuchen los niños y los adultos también, ¿no? Pero bueno, cuando quedas categorizado en la literatura infantil, en general, en realidad no es cierto, porque a mí lo que me ha pasado es que me han leído muchas personas, abuelos, tipo, soy los abuelos son unos grandes lectores.
Ah, no, son públicos.
Porque se leen a los nietos.
Sí, pero les interesa como el universo, claro, la temática, y yo tengo personajes en la literatura infantil y en la de adultos también, que niños y adultos mayores, me interesan mucho como las puntas de la vida. Como
Emma y las abejas.
Sí. Por ejemplo, las voces que no se escuchan tanto, me interesa.
Y esto, ¿cuándo decidiste que ibas a escribir algo para adultos? ¿Fue algo una necesidad o fue algo deliberado, digamos?
No, fue, en realidad no sé si lo decidí. En realidad escribía, y en un momento dije, acá tengo una novela, esta novela es para niños, me gusta mucho el desarrollo de los universos fantásticos, eso me interesa mucho y es como más propio actualmente de la literatura infantil, pero en paralelo tenía cuentos que los venía escribiendo y en un momento dije, acá estos cuentos pueden ser un libro, ¿no? No quiero quedármelos yo guardados, los quiero compartir. Y ahí lo empecé a leer y a pensar, y para mí era para adultos porque eran voces que yo quería que escucharan los adultos. Pero no es que un día dije, voy a escribir para adultos. Yo escribía, y en un momento cuando tenía algo decía, bueno, esto lo ofrezco acá, lo propongo acá.
Bien, es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor.
Sí.
¿No? Uh-huh. Pues son autores. Varias obras editas, ¿no? ¿Cómo manejan eso de los derechos de autor? ¿Cómo lo maneja Gustavo? ¿Cuándo firmás contrato? ¿Cuándo?
Sí, bueno, creo que no. yo tengo... tengo una... a mí me pasó, ¿viste eso que le pasa a los autores que los rechazan, digamos?
Sí, sí.
Bueno, a mí me pasó como una cosa rara, con el libro del asado, que fue el primero, ¿no? Viviana Echeverría, que sí, es además una de las creadoras del género de literatura infantil, una editora muy importante en Uruguay.
Había editó un grito de gol, Viviana Echeverría.
Sí, claro.
Te comento, por las dudas, si lo querés conseguir. Lo sé. Es un libro muy difícil de conseguir.
Bueno, pero en su momento fue un...
No fue nada.
¿No vendió mucho? Sí.
No vendió mucho. Para mí, pero le mando un saludo a ella.
Firmé, cuando ella había vuelto al país, estaba en Sudamericana, firmé un contrato. Ahí sí, con todo, ¿no? Después lo que pasó es que cambió, ella se fue a otra editorial, sí, y cambió, y vino gente... Bueno, vinieron otras editoras. Y me decían, esto no es un libro, no sé qué. Me lo rechazaron después que tenía el contrato firmado. Dos, incluso no muy buenos términos. Y después yo...
O sea, ¿no respetaron el contrato previamente firmado?
No.
¿Te pasó eso?
Okay, experiencia, derecho, no me acordaba.
Después, lo que pasó es que yo me mudé a la casa de un amigo, el flaco Blasina, que me alquilaba la parte de abajo de su casa, y él vivía con Silvia Soler, que es editora de Banda Oriental, era en ese momento editora, y ella le llegó, y me dijo, pero me gusta, no sé qué, y ahí se entusiasmaron a Bella y Raviolo, que todavía vivía, y lo editaron. Y bueno, ese libro vendió mucho, porque es un libro también más chico, es más fácil de leer, es más, este es un poco más...
El asado es más fácil de leer que los abrazos.
Sí,
una nueva edición muy linda también, de
sí,
hace
sí,
dos,
sí,
un
sí,
año.
Sí, pero es, para empezar es más corto y es más...
Entrador.
Es más, sí, es más liviano. O sea, qué sé, yo lo quiero mucho, pero me parece medio chambón.
estamos vendiendo acá.
Ah, Gustavo, bueno.
Pero aparte el tema del asado es
la gente
popular,
lo ha comprado, claro. Va en la quinta edición, claro. O sea,
sí, la narrativa se construye a través del recetario culinario y demás, hay que ponerle un poquitito más de rato que a la del asado, ¿cierto? Pues tiene mucho trabajo también del asado.
Sí, 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 es una investigación, claro.
No estamos de acuerdo con lo que está diciendo la mujer, ninguno de nosotros, ¿verdad? Bien.
Bueno, y este libro creo que yo no firmé nada, me parece, o puede ser que lo haya firmado. Yo confío en Banda,
bien,
me
pagan,
nos liquidan dos veces al año.
Una impronta delegativa tenés de tus derechos.
Son muy prolijos.
Saludo para el CIDES.
Tantos ejemplares, tanto dinero.
Virginia, derecho de autor.
Esta anécdota de Gustavo en relación a los derechos de autor habla del lugar un poco que capaz que escandaloso que se puede pensar en el que ocupan los contratos. No, yo siempre firmé contrato desde el primer libro, y mi experiencia con los contratos ha ido cambiando en el transcurso de la experiencia y de los años, en realidad. El primer contrato y el segundo, capaz que el tercero, los firmé casi que sin leer no porque no los haya leído, porque los leí, sino porque lo importante en ese momento era la ilusión de publicar, en realidad. Entonces, es eso, en los primeros, las personas que publican sus primeros libros, tiene un lugar importante. O sea, vos lo que querés es publicar, entonces a veces no te importa tanto lo que dice. No es que no te importe, pero te importa tanto publicar. Siempre, yo tengo muy buenas experiencias con todas las editoriales con las que trabajo. Soy poliamorosa. porque además publico cosas diversas, que se publican de manera diversa. No es lo mismo una novela que un álbum ilustrado, ¿no? Como que hay como una variedad.
Sí, tienen diferentes sellos mismo dentro también de la editorial, ¿no?
Sí. O sea que... Y entonces, con los años lo que fui aprendiendo, y que lo aprendí sobre todo de los ilustradores uruguayos, los Iluyos, que son un colectivo... Sí. Y que los ilustradores uruguayos además han tenido que trabajar para conseguir derechos de autor, entonces tienen esta impronta que no tenemos los escritores en este país, de plantarse como autores, ¿no?
No están agrupados para representarse. O sea, yo voy a publicar un libro y no hay un lugar donde golpee la puerta y mira, tenés que hacer esto,
no,
es básico.
Sí,
te vamos
vos podés decir, si querés, existe Agadu, yo sí necesito.
Ah, bueno, pero no es específico.
Yo sí necesito asesorarme, por ejemplo, que por suerte no lo he necesitado hacer muchas veces. Recurro, por ejemplo, a Diego Drexler, que está en Agadu, o a Ignacio Martínez, que es de los escritores, el que sabe muchísimo de derechos de autor.
Está bien.
No, en principio siempre he tenido como buenos términos. Y el que me ha enseñado muchísimo de leer contratos es, capaz que él ni lo sabe, es Sebastián Santana, que tiene mucha experiencia.
Gran ilustrador.
Tiene mucha experiencia como lector de contratos. Entonces, yo en realidad tengo buen vínculo, leo los contratos. Lo único que trato es no firmar contratos que tengan exclusividad. O sea, que yo solo puedo publicar con una editorial.
Hay un montón de Miguelitos, ¿no? Los contratos.
Sí.
Hay editoriales que ponen que el siguiente libro tiene que ser con esa editorial. Parece,
no, eso verdad, eso puede parecer terrible en un sentido, y en otro entiendo que funcione en el mercado uruguayo, porque muchas veces las editoriales que son más pequeñas se las juegan con un autor, después las multinacionales terminan con el autor consagrado, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay como un montón de líneas que se ponen en juego ahí, que es como...
Sí, lo digital, las fronteras nacionales y la edición del libro,
total.
Hay un montón de cosas...
Cuidadoso.
No las viste eso.
No, yo me olvidé de decir una cosa, que y es que este libro, Los Sabores de la Nación, contó con el apoyo de SARA, que es un instituto académico, digamos, colaboró con la edición, y que fue muy importante para mejorar algunos aspectos, por ejemplo, la calidad del papel o meter ilustraciones del libro, que fue muy importante.
Sí, publicar no es tan sencillo. El mercado del libro es un mercado complejo. Por ejemplo, los autores, en el caso de la narrativa, cobramos el 10% de
todos,
la obra.
¿Todos?
No, todos no, porque cuando yo publico con infantil y juvenil, comparto derechos con ilustradores.
Ah, porque tenés ilustración, claro.
Sí. Entonces ahí es menos el derecho de autor, que pasa a un 5 o a un 6 según el tipo de libro, o quizá un 7, ¿no? Por otro lado, la editorial se queda con el 30%, y el resto va entre distribución y libreros, o sea... Y la editorial tiene que hacer el diseño, la prensa, imprime el libro, el distribuidor hace el traslado. O sea, hay toda una movida de gente.
Porque también lo que te dicen las librerías es, bueno, pero nosotros tenemos que pagar el local,
sí, claro,
la luz,
claro,
los salarios.
Sí, no estamos hablando de gente mala, gente buena.
Claro, de la complejidad del mercado. De repente alguien ve un libro así y es un libro. Y se piensa que es mío. A mí muchas veces me pasa.
Hay un tema
de
la calidad del papel también.
Claro,
según
claro,
la realidad,
claro,
y demás,
claro.
Eso abarata mucho a veces los costos de
sellos.
Exacto, sello, de
ahí hay todo, también está, bueno, se imprime en Uruguay, se imprime en China.
Sí, mira, vamos a usar estos audios porque vamos a hablar en breve en una ronda con distribuidoras.
Me encanta.
A propósito de la industria del libro en Uruguay, con la gente de Gucci Escaramuza, que ya hablamos con ellos.
Sí.
Vamos a hablar oídos de ustedes criticándolo.
No,
para que nunca
yo con el Pío me llevo muy bien.
Yo me llevo bien con toda la distribuidora, además. Porque
no,
me
está
cae...
bien, pero es un tema interesante para que ellos
es
expliquen.
Es muy interesante.
Desde su lugar todo esto que estás diciendo, que muchas veces, y es cierto, lo que pasa es que parezca caro algo en Uruguay no es exclusividad de los libros, ¿no?
No, yo creo que tiene que ver con lo invisible que hay detrás, toda la maquinaria y la cantidad de seres humanos que hay atrás de un, en este caso, un libro, pero puede ser un producto.
No, y otra cosa, perdóname, es gracioso cuando te dicen, dame el libro. Y me dice, a mí me dan 5 libros.
Claro.
Bueno, es interesante eso.
Cada 10 o 10.
O 10, sí, 20, sí.
Sí, es como cuando le tienen promedio en el teatro.
Claro, claro, yo qué sé. Sí. Yo, por ejemplo, el del asado no lo tengo.
Yo te lo vendo. Bueno. No tengo ningún problema. Gustavo Laura, dicen varias personas de la audiencia que lo que querías hacer referencia de profesores que pueden estar trabajando con tu libro sería el INET, el Instituto de Formación de Maestros Técnicos para la UTU.
Muchas gracias.
Gracias a todas.
Disculpa, porque además he tenido muchas conversaciones con ellos y qué sé yo, son siempre muy generosos. Disculpa.
Muy interesante. Y para historia en general, diría yo. De atrevido, de haber hecho deberes, no de saber de historia, pero de haber hecho deberes, escuela, liceo y demás, o haber estudiado para escritos. Con Musical, el primer capítulo sobre la banda oriental.
¿Y aprueban?
No. O sea, es un insumo más que toman, no es que estudian solo.
No, y está buenísimo también el planteo de las distintas narrativas que construyen la nación, digamos. Si una explicación viene más del sur, del norte, de los de acá, de los de afuera, ¿no? Están todas las voces, es polifónico.
Los sabores, qué buena crítica tiene Virginia Mórtola, de los sabores de la nación, cocina de identidad en la historia uruguaya, en la historia de Uruguay, así dice el libro, premiado, como también fue premiado Ni Dios Sabía, de Virginia Mórtola. La que la tengo aquí, este libro de cuentos para edad adulta, para decirlo claro.
No toquen nada.
En República FAP, tus aportes se invierten en el país y las ganancias obtenidas se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual, que es inembargable por ley. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro.
Claro, dice que se ganó el libro de Laborde en un sorteo en una radio.
¡Qué divino!
Puede ser.
Qué
bien. Libro sobre del señor Laborde. Y bueno, pero no lo pudo terminar. Dice, mira, se lo ganó.
¿El del asado o este?
Por eso no hay que sortear libros.
A mí me pasa un poco con... Porque la gente piensa, ¿no?, que como hablo de comida, piensa que capaz que tiene que ver con... Que no es tan directa, digamos, la cosa. Sí. Entonces, lo incluyeron, y yo agradezco mucho, lo incluyeron en una lista, en revista Galería, ¿no? De libros de
gastronomía.
De gastronomía, claro. Y pusieron que requería cierta concentración para leerlo. y bueno, yo sé que puede pasar un poco eso.
Soy profe de literatura, el año pasado, a propósito de Liet, pero en este caso profe de literatura, el año pasado elegí trabajar Ni Dios Sabía, el libro de Virginia Mórtola, como estudiante de sexto año del Liceo Solís de Mataojo. Fue una experiencia muy enriquecedora. Los chicos lograron entusiasmarse y trabajar en un proceso anual que culminó con un café literario donde se leyó uno de sus cuentos para todo el liceo. Es un libro totalmente recomendable para trabajar en el aula.
Qué lindo,
sí,
eso.
Me pasaron cosas muy lindas en secundaria con Ni Dios Sabía, que yo no me lo esperaba, pero es un libro que, como por ejemplo, hay un adolescente que está muy pensando en relación al suicidio, por ejemplo, está el maltrato infantil, como diciéndolo así, el aborto, la masturbación.
Claro.
No sé si muchos, pero varios docentes me han escrito y me han contactado y me mandan los trabajos de los estudiantes. Es como...
Y acá se viene Mataojo, trabajaron hasta final de año, una lectura colectiva. Adora Virginia escucharla y leerla, dice Patricia. De Ni Dios Sabía me quedé con una frase. Y pensé que yo voy a leer la frase y la voy a arruinar, ¿no? La frase dice, a ver si está bien, como un balbuceo, escuché susurrar a un manojo de pequeños álamos, insistentes, crecían para volver a ser bosque.
¿También la cita? Es el final del libro.
Un saludo de Patricia.
Llegó al final.
Buen día, gente linda. Soy nutricionista y estudio antropología social y me gusta mucho lo que hace Laborde, dice Vivi. Acá, imponente el libro de Virginia, sorprendió mucho, no me lo esperaba.
Sí, me dice, todo el mundo me dice eso, porque como viste que yo, como eso, parezco Bambi, como dice Laborde. Sí.
Nunca leí a Virginia, ¿por cuál empiezo? Me pasa que según.
Bueno.
¿Qué tenés?
Muy bien, muy bien.
Que empiece por Ni Dios Sabía.
Sí, Javier Ambulante. También tienes que tener como una inclinación más a las plantas, herboristería
la
y todo eso, que
papel,
es una inclinación familiar.
Sí, la ventana de papel, jardín ambulante, Ni Dios Sabía, son como muy representativos.
A mí, para niños, lo que más me gusta es Bim Salabim.
Sim Salabim.
Sim Bam Bim Bilim Babim.
Sim Salabim.
Nunca lo voy a decir
tres
bien.
Palabras.
¿Cómo es?
Sim Salabim. Es como abra cadabra.
Sim Salabim. Ese, Sim Salabim, lo dije bien. Ese es el que más me gusta para, no sé, a mí.
Ese va a tener segunda parte.
Ah, ¿ves? Tendría que ser editor. ¿Sí? Bravo, felicitaciones a Virginia Labordi y al equipo por tenerlo. Los tenemos aquí y nos han pedido firmar contrato. Después de todo lo que hemos hablado con derecho.
Pero, mira que eso te sujeta a ti también, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, al final, y como es el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, y como le hemos pedido a la audiencia que nos diga, ¿han leído algún clásico, cuál y algún comentario? Y después vamos a elegir con el equipo alguno de esos comentarios que mandaron para entregar un termo de No Tocar Nada, uh-huh, para poder leer mateando con el termo. Les quería preguntar a ustedes dos sobre clásicos, uh-huh, ¿no? Obviamente podemos hablar, pueden hablar un rato largo, pero el primer clásico...
¿Nunca
no
escuché a Joel decir eso? ¡Atención!
No.
Era, no fue una autorización.
Fuera del programa.
Vamos de vuelta.
Podrían llegar a...
Gracias, Ricardo. Bien, era un condicional. Podrían llegar a hablar un rato largo, pero como tenemos un minuto para cada uno... Perfecto. Quería preguntarles de un clásico.
Descubrimos el otro día con Virginia que ambos habíamos cursado letras.
Sí.
En Humanidades. Yo no la terminé.
Después
me pasé antropología. Pero mi carrera original es letras. Uh-huh. Entonces, ahí leímos muchas cosas. No
pero
sé.
¿Por cuál dirías vos así el clásico? Si viene alguien de 16 años y te dice, nunca leí un clásico, Gustavo, recomendame un clásico. Tiré una edad ahí que...
¿Querés que hable yo? Sí. Voy a decir, ¿así pensás? Sí, sí. Bueno, primero quiero decir una cosa preciosa que dice... Ítalo Calvino tiene un libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y tiene una frase ahí que dice que un clásico es un libro que siempre tiene algo para decir. Como que nunca termina de decirlo. Perfecto. Sí. Muy bien, ¿viste? Nos cumplimos.
Ojo, leí una de Ítalo Calvino aquí.
Ítalo Calvino para mí es un clásico y lo amo profundamente. Ya hice una columna sobre él. Pero si tengo que decir uno de los del día de hoy, que fue lo que pensé, si tuviera que elegir Shakespeare, Garcilaso,
o Cervantes,
me quedo con Cervantes porque me gusta mucho, y esto es muy personal, la sátira profunda, ¿no? Como cuando se puede contar algo desde un lugar como gracioso, como me encanta la tragedia, ¿no? Que Shakespeare tiene mucha tragedia, también tiene comedia, pero me gusta mucho cuando eso, hay maneras de decir que irrumpen, y además el Quijote trascendió a Cervantes. Hay gente que sabe quién es el Quijote y no sabe quién es Cervantes, claro, por ejemplo, y además se vuelve loco por leer el Quijote y al mundo, y tiene algo que a mí me interesa muchísimo, es el debate entre la realidad y la ficción. ¿Cuál es el lugar que ocupa la realidad y cuál es el lugar que ocupa la ficción?
Y además inaugura la intertextualidad. Eso es una el Quijote es una maravilla, eso, por algo ese Quijote, ¿no? Sí. Es una cosa increíble, yo suscribo.
Se queda con el Quijote.
Y además no está sometido al tema de la traducción.
Los trabajos de Parcelli y Sigismundo también me gustan mucho, de Cervantes.
Sí, sí. Yo lo leí en Humanidades.
Pero yo quiero quiero un clásico B, que es un libro que yo siempre recomiendo, que es Las Memorias de Adriana, de Marguerite Yourcenar, en la traducción de Julio Cortázar.
Ajá.
Es fácil de conseguir. Y es un libro luminoso.
Adriano era un emperador romano.
Claro, sí, claro. Pero no sabía que existía eso. Sí.
No, a mí la guardia me había dicho.
Es un libro que a mí me deslumbró.
Adriano, estamos hablando de época esplendor de Roma ya.
Sí, en realidad él está en Tárraco, lo que hoy es Tarragona. Él está en la segunda ciudad del Imperio Romano.
Estamos hablando 100, 200 después de Cristo.
Es maravilloso.
Adriano.
Sí, ¿no? Más o menos.
No me pidas la...
No, pero es por Julio César, por la muerte.
Sí, claro.
Es el 117.
Dale, él es el que consolida el imperio.
Consolida el imperio romano.
Claro.
Ah, bueno, sí, bien.
Bueno, buena parte de las grandes obras están en esa época.
Y es fantástico. Tiene
¿cómo se llama la memoria de Adriana?
La memoria de Adriana, de Marguerite Yourcenar. Es un libro que además ella perdió y lo volvió a escribir. Es
traducido por...
Por Cortázar.
Bueno. Ah, qué bien, bueno, nos dejamos
con deberes y con recomendaciones. Virginia Mortero, Gustavo Labordi, felicitaciones por los premios del Ministerio de Educación y Cultura. Después ponemos en las redes las tapas por si alguien nos conoce aún los libros, Ni Dios Sabía y Los Sabores de la Nación. Y los esperamos para acá, disfruten del premio.
Precioso, venir a charlar.
¿Cuánto fue? En metálico.
Ah, el peso de
70, ¿no?
75.
Sí. Una vida distinta.
No todos los premios tienen.
A partir
tienen
de ahora la vida.
Claro, sí, eso es una cosa importante.
No todos los premios tienen.
Claro, el Premio Nacional de Literatura tiene dotación. No, por ejemplo.
El Onetti también. Mayor.
Es mayor.
Y sí. El Bartolomé Hidalgo tiene estatuilla. No todos los premios.
Toma, Emiliano Seca, que es nuestro otro integrante. Claro. Que
todos
se
son
una...
reconocimientos importantes.
No, la estatuilla no.
¿Cómo no?
Gracias, Gustavo, gracias, Virginia, por este rato, por esta ronda acá en el Día Internacional del Libro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.